Gracias, Rafael. Marc.
Muchas gracias, alcalde. Buenos días a todos. En mi caso, centraré la intervención, como han comentado, en explicar con mayor detalle las principales actuaciones transformadoras de este plan general, a las que ya se han referido de alguna forma quienes me han precedido en la palabra, es decir, el alcalde y el compañero de equipo de gobierno, Rafael Sedán. Así, me referiré en primer lugar, lo he dicho con algo más de detalle, a una de las actuaciones más emblemáticas que plantea este plan general, que es que Fortidilletes pase a manos públicas. Y fijaos bien, ¿no?, dónde está situado el Fortidilletes, porque es un suelo rústico absolutamente rodeado en esa zona de Illetes de suelo urbano. ¿Eso qué supone? Un pulmón verde en el centro de la zona de Illetes, que siempre ha sido muy, muy reivindicado, no solo por parte de las entidades memorialistas con ese carácter de recuperación del patrimonio histórico que comentaba Rafael Sedano, sino también por los propios vecinos y vecinas. ¿Y ello por qué es? Por su doble valor. Por el valor ambiental que tiene como bosque mediterráneo, como esos 154.000 metros cuadrados de bosque mediterráneo en medio de toda una, de todo un suelo urbano consolidado, una zona muy utilizada por los vecinos y por tanto demandada para que sea pública y para poder tener garantizado siempre ese acceso al paseo y al disfrute de esa zona. Y el segundo valor que contiene es el que ha explicado tanto el alcalde como mi compañero Rafael Sedano. Ese valor de patrimonio, ese valor en materia de memoria democrática que tiene esa zona. Ahora bien, es cierto que la edificación requerirá de una rehabilitación absoluta y, por tanto, también es lo que se plantea en el plan general. Es decir, recordemos ese doble valor, un valor medioambiental por toda la zona verde y un valor histórico y patrimonial por la edificación y la previsión de rehabilitación de dicha edificación para convertirlo en un espacio para la memoria democrática. Segundo lugar, si hablamos de la recuperación de la antigua Marina de Magaluf, del Salobrar de Magaluf, esta actuación tiene una importancia ambiental más que notable. Se renaturalizarán 271.500 metros cuadrados de la zona que ahora, como decía el alcalde, ocupan el karting y el aquapark, con el objetivo principal de... Esa renaturalización no es per se, sino que su objetivo principal es hacer salir a la superficie esos recursos hidráulicos que se encuentran en el subsuelo, creando así un espacio muy parecido a lo que es una albufera, espacio que ya se ha desarrollado en parte en el otro lado, recuperando así espacios de agua donde puedan nidificar aves, espacios de agua donde puedan venir distintas especies y proteger más y mejor la biodiversidad en el municipio. La principal zona que para la recuperación del humedal se encuentra entre la zona del karting, es decir, la que se sitúa más hacia la derecha, hacia el lugar donde estoy, desde el karting hacia aquí, ¿vale? Sin embargo, creemos también que es recomendable, y así lo marcan los estudios técnicos, la recuperación también de toda la zona del acuapar, porque también está afectado por esa balsa de recursos hidráulicos que hay bajo tierra. En tercer lugar, me referiré al Puig de Samorisca y en la integración de su entorno, que creo que es una actuación de una relevancia más que notable para Santa Ponsa. Y si me permitís, lo explicaré sobre el plan. Esta actuación lo que hace básicamente es combinar lo que ya tenemos, una realidad contrastable, y es que en esta zona, como bien saben, tenemos ya construido, y su puesta en marcha será en breve, el Museo Arqueológico del Puig de Samorisca, es decir, un valor patrimonial sin duda para nuestra zona de Santa Ponsa y por tanto para el municipio en general. Se sitúa por esta parte actualmente la construcción del Museo Arqueológico y además también ya está en redacción el proyecto para acondicionar el resto de la zona verde que rodea el Puig de Samorisca, donde se ubican los distintos restos arqueológicos. Evidentemente, unas tareas de acondicionamiento que respetarán las características propias de este suelo rústico que tenemos aquí. ¿Y qué se pretende con esto? Pues que este gran espacio que vamos a tener, este gran espacio del museo con todo su entorno acondicionado, pueda ser disfrutado por todos los calvianers, también por aquellos que nos visitan, por supuesto, y se pueda recorrer y hacer accesible mucho mejor a pie. Y en este sentido, se une este nuevo entorno con tres senderos peatonales muy claros y muy importantes. En primer lugar, se podrá llegar desde la zona de costa, desde la zona del Puig de Samorisca hasta la zona de lo que llamamos Playa Pequeña, por un paseo en el que solo, dicho literalmente, solo pisarás zona verde, es decir, un sendero peatonal naturalizado que te permitirá llegar hasta la Playa Pequeña. Después también se articula la posibilidad de llegar por aquí. Esta es la zona de Nueva Santa Ponsa y aquí puedes llegar hasta el Toro, enlazando por aquí con el Paseo Calviá. Ya se puede llegar por un sendero peatonal desde la zona del Toro. Y en último lugar, y esto sí que es de una notoriedad muy importante, se conecta la zona de Sonferrer con la zona del Puig de Samorisca con este paseo que veis aquí, con un entorno de un entorno natural y peatonal. Este paseo que veis aquí, que conecta Sonferrer con Puig de Samorisca, tiene aproximadamente 1 kilómetro. ¿Ello qué quiere decir? Que conectaremos la parte de Sonferrer con el Puig de Samorisca con un territorio que se puede recorrer a pie, es decir, andando, en una franja de 10-15 minutos. O también se puede interpretar efectivamente que conectamos no solo Sonferrer con Puig de Samorisca, sino que al final lo que hacemos es conectar Sonferrer con toda la zona de Santa Ponsa. Siempre nos han parecido lejanas esas zonas, ¿no?, de Sonferrer y Santa Ponsa, porque te tenías que desplazar o bien por aquí o bien por la autopista. Sin embargo, ahora ofrecemos una conexión peatonal más que razonable y más que positiva para nuestro municipio y para este entorno. Hay que decir que esto, cómo se prevé hacer esta actuación, es lo que llamamos en el plan general una actuación aislada, que en lo que consta es una expropiación de este, ya digo, 900 metros, kilómetro aproximadamente, de sendero que actualmente está en manos privadas y pasará a manos públicas. Continúo explicando el crecimiento residencial para la VPO en el conocido como Triángulo de Galachó. La calificación actual, lo han comentado los compañeros, era de esa zona, era para equipamientos y servicios, ¿vale? Y de esa calificación de equipamientos privados y servicios pasamos a una calificación para viviendas protegidas, para un total de 320 viviendas protegidas, ¿vale? Es decir, el cambio es más que significativo y, por supuesto, no supone el consumo de territorio, no supone ningún crecimiento territorial, porque esa zona ya estaba calificada así en el plan general vigente. Además, debo decir que se diseña este crecimiento residencial cumpliendo todos y cada uno de los objetivos de sostenibilidad y de cambio climático previstos en la legislación vigente. No solo porque los prevea la legislación vigente, sino porque nosotros así nos lo creemos e incluso queremos ser más ambiciosos. Y lo que planteamos en este barrio es un barrio que consiga un nivel de emisiones cero. El objetivo de este barrio es un diseño para que se consiga un nivel de emisiones cero, algo que sin duda creo que es un objetivo muy, muy importante. Me volveré a acercar al micro para explicaros brevemente cómo se distinguen, a la pantalla, cómo se distingue este triángulo de Galachó en los diferentes ámbitos que comentábamos, es decir, en la zona de crecimiento residencial y la zona verde donde también puede venir un pequeño equipamiento. En este caso, bueno, se sitúan ustedes, ¿vale? Esta es la rotonda del Molino, ¿vale? Y esta es la rotonda principal de acceso a la urbanización Galacho, y esta es la urbanización Galacho que existe hoy en día, teniendo aquí el polígono industrial. Pues bien, aquí tenemos 13 hectáreas de terreno. Tenemos 13 hectáreas de terreno y las que usaremos para el crecimiento residencial serán estas 8 que ven aquí en un amarillo más fuerte, ¿vale? Serán estas 8. El resto, estas que tenemos aquí, es esa zona verde en la que lo que se hará, aparte de la preservación de los espacios naturales, se apuesta para tratar de mitigar el ruido de la autopista hacia estas viviendas. Se plantea en el sistema general la creación de un sistema dunar natural que permita que el ruido no llegue a estas viviendas o que llegue con los parámetros permitidos para el uso residencial. Y además también hay una actuación interesante aquí, y es que al final no podíamos dejar en esta situación al Paseo Calviá entre este sistema dunar. Bueno, también es decir que en esta zona puede caber una pequeña zona de equipamiento público, pero dejar el Paseo Calviá entre la autopista y una zona verde como viene actualmente. ¿Y qué se plantea? Se plantea que el Paseo Calviá venga por aquí pegándose al nuevo núcleo residencial para vivienda protegida y vuelva después hacia su entorno, ¿vale? Hay que decir que a nivel de movilidad también hemos estudiado muy bien las características de este crecimiento residencial. Así pues, las viviendas se situarían en esta zona, pero fíjense, esta es la última rotonda de Galacho y esta es la última calle del actual polígono de Sombugadelles. Por tanto, lo que se hará será una conexión viaria desde esta zona hasta esta. Una conexión viaria que es importante señalar porque nosotros, ante todo, lo que hemos querido preservar, y así nos lo han recomendado en nuestros estudios de movilidad además, es que el posible tráfico del polígono no se vuelque en el entorno residencial. Y por ello, lo que se prevé es que en ambas entradas de la zona residencial de Galacho, tanto aquí como aquí, cuando se establezca esta conexión viaria, se introduzca la prohibición con señalización vertical de vehículos pesados y de camiones. Una actuación que sin duda, digo, responde a un objetivo claro de sostenibilidad medioambiental y de sostenibilidad social, por cuanto se crean 320 viviendas, pero un objetivo que responde sin duda a una reivindicación histórica de los vecinos de la urbanización Galacho, que siempre han querido ese espacio para el crecimiento residencial de vivienda protegida. Nunca han querido ese espacio como una zona para el posible crecimiento de equipamientos privados y servicios. Y nosotros también, evidentemente, desde este equipo de gobierno, hemos creído en esa propuesta y de ahí que hayamos hecho este diseño que ahora les explicaba. Por otra parte, ya es la quinta de las actuaciones que les explico, el crecimiento, también se produce un crecimiento en el polígono de Sombugadelles, ¿vale? En la zona, es decir, si nos acercamos hacia la zona derecha, se produce un crecimiento en la zona del polígono de Sombugadelles, tampoco es un nuevo crecimiento, es decir, este polígono, esta ampliación del crecimiento, ¿vale?, ya estaba prevista como suelo industrial en el plan general vigente. Ahora bien, es importante decir que le añadimos dos limitaciones importantes. Una es que el 50% de la superficie de ese crecimiento del polígono sea para marinas secas, es decir, que sabemos que es un producto muy demandado, un producto que en ocasiones se instala en suelo rústico, no siendo la instalación en suelo rústico lo más correcta posible dentro de los criterios de sostenibilidad medioambiental, y entonces lo que nosotros hacemos es tratar de dar una salida y obligando al promotor de esta nueva unidad a que el 30% de este nuevo polígono lo destine a el 50% de este polígono, disculpad, lo destina al uso de marinas secas. El resto de uso podrán ser industriales o de servicios. También hay un pequeño uso para equipamientos privados, pero debo decir que en ese 50% de uso industrial y de servicios hay una novedad también fijada por nuestro compromiso con la sostenibilidad medioambiental y con el cambio climático, y es que todos los tejados de esas nuevas naves que ahí se construyan deberán contar con placas fotovoltaicas en la práctica totalidad de la superficie de esos nuevos edificios. Es decir, que todo ese crecimiento del polígono vendrá apantallado por placas solares. No se podrá hacer una sola nave, no se podrá dar licencia a una sola nave si esta no integra en su proyecto, en la práctica totalidad de la superficie de su tejado, placas fotovoltaicas. Es decir, que también tendremos un nuevo crecimiento residencial ahí muy autosuficiente. Y ya en último lugar, os quería hablar de la protección que hacemos de nuestros núcleos tradicionales de interior, los núcleos tradicionales de Calviá y Escapdellà. Y yo creo que aquí es importante el mantenimiento de la tipología de nuestros núcleos de interior, de nuestros pueblos, de Calviá y Escapdellà, de esa tipología con tanto encanto, ¿no? De la tipología unifamiliar, con una pequeña zona verde privada al lado donde se puedan ejercer labores de cultivo. Y esto es lo que pretendemos proteger al máximo, mantener esa tipología tradicional. Y para ello el plan general, así como el avance decía que se debía hacer un plan especial para estas zonas, nosotros lo que hemos hecho en este plan general es ya hacer un estudio detallado de estos dos ámbitos, de Calviá y Escapdellà, y digamos que ese plan especial ya lo hemos integrado dentro de este documento de aprobación inicial. De esa forma, se marcan unos parámetros urbanísticos muy claros que atiendan al mantenimiento de esa tipología tradicional y, entre otras cosas, se prohíbe que en estos núcleos pueda haber grandes promociones de edificios plurifamiliares o grandes promociones de chalets adosados. Es decir, no caben los chalets adosados o los grandes plurifamiliares en los núcleos tradicionales. Se apuesta clara y decididamente por mantener la esencia y el encanto de ese tipo de los núcleos, de este tipo de núcleos, como son Calviá y Escapdellà. Y bueno, por último, Pilar, si puedes echar el foco detrás, ¿vale? Para que veáis una perspectiva al final de los cinco parques periurbanos de los que se ha hablado, ¿vale? Me acercaré un momento a la televisión. Fijaos bien, ¿vale? Es decir, tenemos en este gris clarito lo que es el suelo urbano, en verde todo lo que es suelo rústico, que como bien han comentado mis compañeros, es el 83% del municipio. El 83% del municipio de Calviá es suelo rústico, y de ese 83%, el 98% es suelo rústico protegido. Es decir, el suelo rústico común en Calviá no llega ni al 2%. Eso no pasa en prácticamente ningún otro municipio de Mallorca. Y los cinco parques periurbanos los podéis ver en un verde más claro, ¿vale? Es Fortí d'Illetes, el nuevo parque del Salobrar de Magaluf, el parque situado entre Sonferrer y el campo de fútbol, esto que ven aquí es el campo de fútbol, esto es Sonferrer, y aquí viene el parque periurbano del Puig de Samorisca, y el parque central de Santa Ponsa, que tiene dos peculiaridades, ¿vale? Una de ellas es la que ha comentado el alcalde. Cuando el alcalde hablaba de parque lineal, no es porque esta actuación se sitúe aquí de forma aislada, ¿no? Que también aún así tiene una relevancia importante, o la tendría si así la planteáramos, sino que además se prevé su conexión con la zona verde que envuelve Galacho por esta zona, que envuelve Galacho por esta zona de arriba, ¿no? De aquí que le llamemos parque lineal. Y por otro lado, ¿vale? Porque también hemos llevado a cabo un estudio de inundabilidad muy importante, y los niveles que nos han dado es que en esta zona se recoge un buen número de agua. Aquí confluye el final de un torrente importante, y por tanto es una zona absolutamente inundable. Entonces el parque periurbano que aquí diseñemos obviamente tendrá en cuenta esa característica y será susceptible de inundabilidad, y que aún así evidentemente el parque pueda seguir funcionando. (Tose) Y ya por último, en lo que tiene que ver a los estudios complementarios, ¿vale? He hablado de la inundabilidad de este parque lineal de Santa Ponsa, pero también se da una respuesta excelente a la inundabilidad que se puede producir en el núcleo urbano de Sonferrer. En movilidad, en el estudio de movilidad no me voy a extender porque el compañero Rafael Sedano lo ha explicado bien, simplemente decir, complementando a lo que ha dicho, que apostamos por esa movilidad más sostenible, situando al peatón o a otro tipo de elementos de la movilidad sostenible, como la bicicleta, en muchos casos por encima del vehículo privado. Y en materia de patrimonio, aquí sí que nosotros no nos hemos limitado a hacer un catálogo de elementos patrimoniales como el que conoce, como el que suelen tener todos los planes generales, que incorporan todas y cada una de las fichas de los elementos catalogados patrimonialmente y ellos incluyen el plan general, ¿no? Nosotros hemos integrado los elementos patrimoniales en el paisaje. En ese sentido, lo que hacemos es decir, es no considerar a los elementos individualmente, es considerar a los elementos en el paisaje o en el conjunto de las posesiones en suelo rústico donde se ubicaban. Y este cambio de tendencia es importante, no considerar a los elementos patrimoniales aislados, sino considerarlos bien integrados dentro de su paisaje, y aquí el trabajo que se ha hecho por parte del catálogo ha sido muy, muy importante. Y por último, una obligación que sin duda debíamos cumplir y queremos cumplir en este plan general, que es la mirada social y de género. Así, en toda la documentación del plan general, tanto en la memoria como en la normativa, como en los planos, pero especialmente en el documento normativo, se incorpora toda esa mirada social y de género. Y así, por poner algunos ejemplos, lo que hace este plan general es buscar espacios de centralidad dentro de las zonas urbanas que sirvan como zonas de encuentro, espacios más y mejor iluminados, conexiones peatonales también bien iluminadas y, en definitiva, también que cualquier nueva gran reforma de interés municipal en los espacios públicos pueda contar con la participación ciudadana, como ya hacemos, entre otras cosas, con las comisiones vecinales que hacemos en diferentes obras cuando tienen una magnitud importante. Pues digamos que ese tipo de actuaciones que ya venimos realizando, de hacer partícipe a la ciudadanía, a las asociaciones de vecinos en las grandes actuaciones que tenemos, ahora eso se impone como obligación en el plan general, y sin duda creo que es un gran avance lo que tiene que ver con la participación social. Por tanto, mirada social y de género también, aspecto muy importante para nosotros que se refleja en todos y cada uno de los documentos del plan general. Y ya por último, ya para finalizar, decir que todas estas actuaciones al final se incardinan en un objetivo general, que es el que comentaba el alcalde y es el que comentaba Rafael Sedano. El objetivo claro de la sostenibilidad, no solo en su vertiente medioambiental y de protección del territorio, que también, por supuesto, con esa desclasificación de 120 hectáreas de territorio, sino en la vertiente social, con la apuesta por la creación de más vivienda protegida. Y en este sentido, el plan general, aparte de las 320 viviendas que ahí hemos podido ver, ¿vale?, en el cómputo general, incluyendo esas nuevas 320 viviendas protegidas, para que se hagan una idea, el actual plan general vigente prevé que se puedan ejecutar 650 viviendas protegidas, de las cuales, aquí tengo a la compañera de vivienda, ya se ha iniciado la tramitación de aproximadamente 300. Es que además el plan general va a más y prevé que se puedan edificar 425 viviendas protegidas, 320 en Galatzó y el resto, hasta llegar a 425 repartidas en los diferentes ámbitos del término municipal. Y por tanto, el objetivo es ese: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, protección del territorio y, sin duda alguna, también para finalizar esta intervención, pues agradecer al equipo del plan general, agradecer al equipo de trabajadores públicos, de funcionarios, que han llevado a cabo un trabajo arduo y exquisito especialmente en los últimos meses, para que podamos traer a aprobación este documento de plan general. Agradecer también a aquellos que me precedieron en el cargo, al señor García Moles, al señor Carbonero, que iniciaron este camino, y por supuesto ahora agradecer el trabajo del director de orquesta de este grupo de funcionarios que tanto se han esforzado para que tengamos el documento, que es el director general de Urbanismo y Planeamiento, Joan Morell. Y por mi parte, nada más que añadir. Gracias.